Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Damas y caballeros, no estamos solos. Un mundo nos vigila.
No me digas.
ET. La noticia con la que amanecemos el día de hoy, muy buenas tardes tengan todos ustedes y también el Estaca, es que el Pentágono, allá en los Estados Unidos, acaba de liberar los muy anticipados expedientes X de fenómenos anómalos no identificados.
¿Un fenómeno anómalo es cuando te enfermas entre los cachetes?
Puede ser, eso sería una anomalía.
Sí, ¿no? Una anomalía.
Pero en este caso no tiene nada que ver. Eso sería, más que anómalo, sería anomalo, dice el nuevo.
Ah, es cuestión de un acento, ¿no? Está bien, anómalo.
Es cuestión
anómalo.
De...
Pero bueno, fenómenos anómalos extraterrestres, es de lo que vamos a hablar, ¿no?
Así es, se liberaron 160 documentos, entre ellos hay videos, hay fotografías, hay declaraciones de testigos... de lo que ha grabado y ha mantenido escondido, oculto a lo largo de los últimos 80 años el gobierno de los Estados Unidos.
¿Me estás diciendo que el gobierno estadounidense ha logrado extraditar a extraterrestres pero no logran llevarse a Rochamoya? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
No, no hemos logrado extraditar a extraterrestres. Estaría bien. Pero es una gran cantidad de imágenes, algunas de ellas captadas por los astronautas, incluso los que fueron a la Luna, y se ven unos puntos brillantes volar sobre la superficie lunar. Y nadie
sabe bien qué son.
Hace nada.
Y esos puntos, por fuerza, tendrían que ser, son objetos voladores no identificados. Bueno, están volando en el espacio. En el espacio no se puede volar, ¿no? Es un vacío.
Claro que se puede volar.
Pues nada más se puede flotar, porque
las
es un vacío
naves vuelan.
Volar. No, pero volar requiere de una atmósfera, ¿no? O sea, el vuelo, como lo conocemos en los aviones y en las aves, requiere de una atmósfera. ¿Se le puede llamar vuelo?
Claro, pues la nave que fue a la Luna fue volando, ¿no? Recientemente,
Artemis
2.
Pero no es un desplazamiento nada más. O sea, no, en estricta razón es un vuelo. Digo, es una, una discusión bizantina, ¿no? Y estúpida.
Sí.
Pero
no,
como
no,
todo este programa.
No es
pero,
ni bizantina ni estúpida. Simple y sencillamente sí, los objetos vuelan.
¿Se vuela
en el
espacio?
Sí.
¿Dónde está arriba y los dónde está abajo
vuelan.
En el espacio? No te puedes desplomar en el espacio.
No,
no puedes
te puede atraer un cuerpo celeste. Pero
sí, eso pasa.
Esto es algo que...
¿Alguno te ha traído un cuerpo celeste a ti? A mí sí.
Sí, cómo no.
¿Te sientes una atracción así? O sea,
¿hacia alguna estrella?
La estrella de la muerte, ¿no? Ok.
Jaime Maussan debe estar teniendo el mayor orgasmo de su vida. Debe estar viendo uno tras otro los... videos y las fotos que acaba de liberar el gobierno de los Estados Unidos diciendo no que no, culeros.
¿Pero tú
el fenómeno
realmente...
ovni, el fenómeno...
Espérate.
Por ella se llama diferente.
¿Pero no estás esparciendo paparruchas aquí?
O sea, no, güey, es la noticia del día de hoy.
Pero no se sabe qué son estos puntos luminosos, pero tienen que ser por fuerza una cuestión...
Creo que puntos dijiste, ¿no?
Sí, es que puntos luminosos.
Hay de todo, porque hay algunas imágenes en las que se ven puntos, hay otras en las que se ven unos objetos, al parecer de metal, que se mueven de una manera imposible en la atmósfera de la Tierra.
Se ven muchos puntos luminosos.
Sí, se ven muchos. Y la gente que cree en estas cosas, pues se siente reivindicada. Y yo quiero decirlo con todas sus letras, el fenómeno es real.
¿Pero cómo puedes creer en estas cosas? ¿Qué son? Sí, bueno, es real, pero no sabemos qué es. A lo mejor es un fenómeno natural, nunca antes observado.
Eso
o sea, no tiene que ser una cuestión misteriosa y mausanesca y mamuca, ¿no? Digo, no sé si viste, por ejemplo, las fotografías que mandaron ahora de la misión Artemisa, y mandaron incluso imágenes de celular y demás. O sea, las fotografías son mucho más nítidas, las cámaras que fueron ahora tienen una potencia mucho
pues
mayor
sí, 50
que las
años
que fueron
después.
La primera vez. Uh-huh. Entonces, ¿no será que también estas cosas son ondas que a lo mejor no percibimos o no encontramos la última vez que estuvimos ahí? Y digo estuvimos porque pues yo también, ¿no?
Como humanidad, ¿no?
Como
especie.
Yo lo logré también.
Bueno, pues aquí se incluyen objetos que son como como de la forma de una amiba, capturados por las cámaras de los Estados Unidos en el Océano Índico en 2024. Un objeto redondo filmado en, también por los Estados Unidos en el 2024. También luces.
Cámara.
Captadas por el Apolo 17A en la superficie de la Luna, donde ahí sí no hay atmósfera.
Digo, no podría, podemos descartar.
Podrían ser fenómenos
la posibilidad
naturales, pero
de que
no
haya
se puede descartar
una civilización en la Luna, ¿no? Y escondida, en secreto, que haya de alguna manera negociado con los gobiernos para que no hayamos regresado y los dejemos en paz.
Pueden ser seres energéticos y no orgánicos.
O podría no ser nada. O podría no ser nada.
¿Nada?
Podría ser polvo.
No, es algo. Sí, podría ser un fenómeno óptico.
Sí.
Pero son
podría ser cualquier cosa.
Muchísimos. El más viejo de ellos fue captado en 1940. Los más recientes hace un par de años. O sea, hay ahí 80 años de fenómeno
ovni. Las posibilidades
ovni
son infinitas. O sea, imagínate, a lo mejor el tiempo pasa para estas cosas mucho más lento. Entonces, a lo mejor nada más pasaron una vez y ya. Y para ellos el tiempo es muchísimo más corto o largo. O sea, más duradero. Entonces podrían estar.
Pero ya estás dando por un hecho. Estás asumiendo que existen entidades.
Estoy especulando.
Vivas.
No.
Conscientes.
Estoy especulando. No. Estoy especulando. Nada más. Soy un especulero en este momento.
Bolas de fuego han sido grabadas. Bolas de fuego blancas.
Ok.
Great balls of fire.
Bueno, pero a ver, acuérdate que, por ejemplo, no sé, se hablaba de cosas que no comprendíamos, como el fuego de San Telmo, que era, es un fenómeno natural.
Eléctrico de la atmósfera.
Por ejemplo, había estos pulsos eléctricos y se veían en los mástiles de los barcos y
bolas de fuego.
En los barcos, bolas de fuego. También existe ¿cómo se llama? El relámpago bola. Es una pelota de electricidad que va caminando a ras del piso y no es un espíritu, ni es una bruja, ni madres. Es electricidad. Entonces, algo natural.
¿Se imaginan ustedes la cantidad de gente allá en los Estados Unidos que debe estar feliz? Toda la gente que cree en estas teorías de la conspiración y que son fanáticos de los ovnis deben estar increíblemente agradecidos con el Pentágono, el gobierno gringo y las imágenes no son muy diferentes a las que presenta Maussan. O sea, las que ha captado el gobierno gringo no es nada que no hayamos visto. Están en
¿y no crees
en estos programas
es muy
de
útil
televisión?
Con los problemas que tiene Donald Trump de popularidad y demás, estar sacando estas...
¡Utilísimo! Gran momento para
bonitos
sacarlas.
Bonitos distractores.
Ahorita que no se puede salir de la guerra de Irán. Ahorita que el precio del petróleo está altísimo, que el Estrecho de Hormuz está cerrado. ¡Ahí les van unos ovnis! ¡Miren un ovni! ¡Miren, unas bolas de fuego en la luna!
No le alcanza para comer. A la gente no le alcanza para comer. Le está saliendo todo carísimo, su popularidad.
La gasolina está carísima en Estados Unidos. La gente está enojadísima.
Ahí vienen las elecciones y al güey no lo quiere nadie. Además, tiene tobillos de elefante, huele mal, se hace popó en el pañal. O sea, es el momento de hablar de ovnis. También puede ser eso, ¿no?
Claro, dijo Donald Trump. Como les prometí, el Departamento de Guerra ha liberado el primer lote de los ovnis y de los archivos para que el público los pueda ver y estudiar. Vámonos. La gente podrá decidir por ella misma qué chingados está pasando. Pone, what the hell is going on?
¿Qué les va a estudiar el público? A ver, no son expertos, es gente nomás ahí viendo. A ver, ay, güey, ahí hay un puntito de luz.
Y todavía firma así, have fun and enjoy. Diviértanse y disfruten. O sea, entreténganse con este pan extraterrestre.
¿No lo viste manejando? Drenaron el espejo de agua que está en el hall ahí en Washington. Y no es el hall de compras, sino enfrente
del. El que está frente al estatua de Washington, de Lincoln.
En donde se han hecho una serie de eventos muy importantes a lo largo de la historia de Estados Unidos. Y lo drenó. Y hoy metió los coches, o sea, la bestia y las motos y los coches los metió al espejo de agua. O sea, está jugando el güey. Ahora vamos a meter los coches aquí. ¡Que entre la bestia! Ese güey es un animal. O sea, por favor.
Pero tremendo ridiculez. Distractor. El momento en el que lo lanza, pues tú lo dijiste. Sí. O sea, no podría ser mejor para sus intereses.
Pero me divertí mucho oyéndote especular acerca de formas de vida extraterrestre.
Pues es que yo creo que sí debe existir vida extraterrestre. Es demasiado grande el universo como para que seamos nosotros los únicos.
Estadísticamente, ¿no?, sería poco probable, ¿no?, que fuéramos la única expresión de vida en todo el universo. Ahora que coincidamos con otra forma de vida. Y luego con otra civilización, con una tecnología equiparable que fuera, ahora sí que distinguible por nosotros como eso, como una civilización, pues está canijo, está muy difícil.
¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no nos hacen saber que aquí están? ¿Por qué nos ignoran?
A lo mejor no quieren. Si es que existen. A lo mejor ven el desmadre que traemos y dicen, estos güeyes están, a lo mejor somos los apestados, los noroñas del universo, güey. Nadie quiere nada.
A lo mejor hay un montón de civilizaciones como nosotros y pues ya les da hueva. Dicen, aquí hay otros de estos. Estos
o nos
simios.
Están viendo como un experimento, ve nomás estos monos, ahora ya desarrollaron armas nucleares,
inteligencia artificial, y están haciendo sus apuestas, ¿cuánto que se autodestruyen en un siglo? Yo les doy 50 años, y así.
Sí, güey, no sé, a lo mejor ellos pueden viajar por el tiempo, ¿no?, y regresar a las partes buenas.
Pero lo que me gusta de este dilema, lo que me entusiasma, es que ambas respuestas son fascinantes. Si estamos solos en el universo y somos la única especie viva, consciente, racional en todo.
Bueno, el único cúmulo de especies, ¿no? Somos muchas. Pero bueno, racional y tecnológica somos la única.
Eso es maravilloso.
Tecnológica somos la única.
Y si por el otro lado existen otras civilizaciones, otras criaturas conscientes como nosotros, también es maravilloso. Entonces es cualquiera de las dos respuestas es buenísima.
Tú lo que quieres es que lleguen extraterrestres a meterte cosas en el ano. Porque eso es lo que parecen hacer, ¿no? En el imaginario popular, llegan desde otras galaxias, desde estrellas lejanísimas.
¿Qué tiene que ver, por favor?
Que no podemos ni siquiera ver.
Esto está muy, muy, muy interesante, además divertido.
Se llevan a la gente a los platillos voladores y les introducen sondas en el ano. ¿Por qué siempre pasa eso?
Sí.
¿Por qué la gente que es abducida, o dice ser abducida, siempre acaba siendo vejada en una nave nodriza en donde hay varios seres grises con unos ojotes y unos dildos de quién sabe qué material, güey? Que le meten a la gente. No, eso y hacerle agujeros a las vacas y luego dejar marcas en el pasto. ¿Por qué hacen eso?
No, lo de las marcas ya está claro que era un fraude. Eso ya lo confesaron los autores incluso.
Pues sí.
Esas figuras en los cultivos de trigo y demás.
Estaban padres.
Era muy creativo. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Consejos de una madre mexicana.
Consejos de una madre mexicana. No digas estupideces, Mario Delgado. Ahorita les vamos a platicar de eso.
Mira,
consejos de una madre mexicana.
Mira, mijito, si el pasto está corto es porque alguien más lo está pisando, ¿eh? Yo nomás te digo.
¿Cómo era? El monte no crece en vereda caminada. Simón.
Si la trae depilada, la tiene ocupada. Consejos de una madre mexicana. Si un hombre se depila el culo, es gay, ¿eh?
Consejos de una madre mexicana. Mételas a todas.
Si usted quiere participar es a través de @lacorneta FM. Y ahora sí, esto no tiene perdón de Dios. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, el día de ayer hace el anuncio de que se adelanta la salida a las vacaciones 40 días.
A ver, pero espérate, antes de seguir.
Al 5 de junio.
¿Cuál fue el interés de Mario Delgado de hacer esto? ¿Congraciarse con los niños? ¿Caerle bien a las familias?
¿Te parece si lo escuchamos y a partir de ahí determinamos a ver a qué le está tirando Mario Delgado?
Patas verdes. Vas.
Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Okay. El 17 al 28 de agosto tendremos 2 semanas,
3 meses
de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños
y los
con
niños nuestras cuando regresan
niñas para reforzar todo aquello que sea necesario. Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto.
31 de agosto, del 5 de junio al 31 de agosto. No, pues increíble. Ahora, él dice, fue por varias razones.
¿La educación qué, güey? ¿La educación qué?
Hay varias razones y dio la explicación, dijo. Una de ellas, pues, es el calor. Ah, no más. O sea, nunca ha hecho calor en México, ¿no? En
y los
verano,
niños no pueden ir a la escuela si hace calor porque se derriten, se desmayan, no sé.
El calor.
¿Qué les pasa?
Otro es el mundial, güey.
Sí, pero a ver, perdóname.
Además me parece una soberana.
Espérame. Es el secretario de Educación. Los alumnos van a terminar sus cursos en tiempo y formas. O sea, ya no, los niños no los llevas a la escuela como un establo a guardarlos. Van a aprender, Mario. Entonces, cortar un ciclo así nomás de tus pelochas me parece un tanto cuanto arbitrario, ¿no?
Hombre, o sea, esta es una medida de los populista, alumnos, populachera. Va a haber clases. ¡Hay mundial! ¡Que gocen todos!
¡Qué padre!
Uh-huh. El pedo es que ayer todo el mundo se paró de pestañas y dijeron, ¿y qué van a hacer los padres de familia? ¿Van a tener que renunciar a sus trabajos también?
Es que
¿quién va a cuidar a los niños?
Muchos miembros del gobierno pues viven en una burbuja, ¿no? Dice, pues qué padre, vacaciones para todos, nos vamos a Europa. Pero la realidad de las familias mexicanas es que los papás trabajan. ¿Qué van a hacer con los niños, güey? ¿Qué? Pues sí, ¿cómo está, don Boñigo? ¿Cómo le va?
Ah, o sea, aquí nada más ha sido coraxo oyéndolo. O sea, es que está bien pendejo. ¿Qué? O sea, no se han puesto a pensar. Es que no han visto todas las amenazas que ha hecho el CENTE, el sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, de irse a la huelga cuando esté el mundial. Y si no hay escuela, pues no hay huelga.
Pero de todos modos, don Boñigo.
Gracias, ya. Piensen.
No, gracias. Gracias. Pero me parece, de todos modos, estas medidas, estas ocurrencias son, por demás, y perdóname, Mario, pero estúpidas.
Vaya estupidez de propuesta.
No tomas en cuenta nada, güey. Nada.
Fíjate qué es lo que no está tomando en cuenta. La felicidad de poder ver los partidos del mundial con tus cuates en la escuela. Que eso es lo que va a suceder. Eso es lo que yo viví cuando iba en la escuela. Lo he vivido en los trabajos que he tenido. Padrísimo. Otra pendeja que no está viendo. La ilusión de ir a la escuela a intercambiar tus estampas del Panini, güey. Ya los niños encerrados en su casa, ¿con quién van a intercambiar las estampas del Panini?
Oye, por cierto, Panini ya me mandó mi álbum y te lo mandó a ti. Voy a empezar a hacer mis estampitas. Panini ayer tuvo un evento buenísimo, excelente, en donde se reunieron luminarias del deporte para recibir pues esto que llega con cada mundial, ¿no? El placer de llenar tu álbum Panini. Y de verdad, gracias Panini por mandar el mío. Creo que es una
no pudimos llegar ayer por el programa de televisión, caray.
Tuvimos una junta.
No acabamos
a tiempo. De televisión y demás, o sea, no se pudo, ¿no? Entonces, pero de verdad, gracias Panini. Y yo ya empecé a llenar mi álbum.
Pues ahí está, ya te lo acaban de entregar, Lo sé.
Así es.
A mí me emociona muchísimo. Entonces, bueno, le quitan a los niños el privilegio, la oportunidad de intercambiar estampas, ¿no? Durante estos días del principio del mundial y demás, de verlo juntos, de llegar y platicar. Le cargan la mano a los padres de familia que no los pueden cuidar porque tienen que trabajar. Y encima, como la educación en México es en lo que destacamos, en las pruebas internacionales, México es punta de lanza.
Me pareció que comentario de don Buenigo fue muy puntual porque en la declaración básicamente le está hablando a los maestros, ni a los padres de familia ni a los alumnos. Le está hablando en la declaración que acabamos de reproducir para ustedes básicamente a los maestros.
Imagínense el desmadre que se armó ayer que el día de hoy sale la presidenta de México a decir esto.
Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad?
Pues claro.
Entonces, en el marco de pues este actividad, este gran momento que va a vivir el nuestro
mundial,
país, y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes de
el
mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones.
Pero
pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños.
Entonces, pues, una propuesta. Un zape volador a Mario Delgado, gracias a la zape volador.
Le corrigen la plana al secretario de Educación Pública, que ya lo había dado por un hecho.
Yo tengo una pregunta, Eduardo, y querido público. No sé, por ejemplo, qué cualidades tiene Mario Delgado para ser secretario de Educación, qué sabe de educación, su formación. No,
es un hombre muy educado.
No, bueno, está bien, pero no sé, o sea, es como si me nombran a mí secretario de energía. Pues yo qué sé de energía, no soy un experto en el tema, no creo yo que Mario Delgado tenga experiencia en el asunto educativo. Yo, tiene experiencia como político, ¿no? Me imagino que aquí su enfoque fue hacia precisamente los maestros y las huelgas que podrían suceder y los problemas. O sea, es un político, pero de educación ni hablar. No, bueno, tiene la menor idea.
Él es economista de carrera.
No tiene, por lo visto, ninguna idea de los que necesitan los padres de familia, los educandos, o sea, los alumnos. En realidad, yo no sé cómo obtienen los puestos en estos gobiernos los individuos que los...
No, porque venía de ser el presidente de Morena. No sé, digo, o sea, liderar un partido político y encargarse de la educación del país.
¿Qué pitos toca Mario Delgado en la educación? No lo sé. Y así te puedes ir, o sea, no sé, nuestros embajadores. Digo, no voy a mencionar a los embajadores en España, ¿no? Que pequeño problemita ahí con el asunto Rochamoya y las visas.
No, la sí tiene experiencia, bueno. Mira. Él estuvo en el gobierno del Distrito Federal, cuando se llamaba así, la CDMX, en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad de México. También fue asesor del secretario de Desarrollo Social y diseñó e instrumentó el programa Impulso Joven, antecedente directo del programa Prepa Sí. No, estudió economía.
Experiencia. Por eso, entonces, yo no sé por qué.
Fue a la
no
escuela como 20
persona,
años, güey, algo sabe.
Pero, sí, pues yo. Sí, es como te digo, es que ¿por qué no me nombran a mí secretario de energía? Es lo mismo. Me parece que aquí. Y fue una movida política, absolutamente.
Populachera, populista, así, que queda bien con la población, pero le está el tiro por la culpa. Vaya, o sea, ocurrencia.
El último punto que adujiste me pareció muy importante. La educación en México, que de verdad es excepcional. Pues total, que no vayan a clases, no hay pedo. O sea, ¿qué más da si aprenden
días.
O no? ¿Qué más da si los niños aprenden o no? De todos modos, los queremos jodidos y estúpidos para que sigan votando por Morena.
Súper bien, o sea, preparados. Pero bueno, ya dejemos ese tema. Todavía no se ha adelantado, no se ha dicho cuándo acabará el ciclo escolar. Creo yo que no va a suceder lo que dijo Mario Delgado. Pues ya la presidenta públicamente le jala las orejas.
Qué feo de ser eso, ¿no? Que salga la presidenta a endejear tu idea.
Sí.
A pelucear tu propuesta.
Sí, sí, sí. Ahorita de andar con la cola entre las patas. Pobre Mario.
Mario Delgado.
Sí. Y hay muchos niños han de estar de, uy, estaba padre.
Pues sí. Sí, si fuera niño, yo diría, Mario para presidente. Que bueno, también tiene eso, ¿no? Los votantes nacen, son niños y luego crecen y votan, ¿no?
Entonces, sí, como bien lo sabe Maynes, ¿no? Que atacó durísimo a los niños y a los jóvenes con sus canciones.
No atacó a los niños, buscó a congraciarse con ellos.
No, ya, o sea, me refiero.
O sea, no lo vi persiguiendo niños con un palo de piñata.
Al segmento poblacional. ¡Vota por Movimiento Ciudadano!
¡Deja de correr, escuincle!
¡Un garrotazo! No, eso no es. Pero bueno, hablando de madrazos, precisamente se acordarán que ayer en la Cámara de Senadores, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, pues le puso una zarandeada sabrosa a Fernández Noroña, que se arrugó gacho, salió prácticamente corriendo entre zapes. Bueno, ¿qué creen? ¡Fernández Noroña se vuelve a arrugar!
Una
vez más en el Senado de la República. En esta ocasión el que estaba hablando era Rubén Moreira, también priista, de allá de Coahuila. Y estaba tirándose un discurso, Fernández Noroña lo interrumpe, lo reta Moreira a los putazos. Ah, no, que eso está feo, no, eso no se dice, ¿no? A los golpes.
A los golpes, lo retó a los mandobles, vamos a decir.
Y una vez más, Noroña se frunce, se le arruga, se le hace así y no hace nada. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran Fernández Noroña y les habla otro senador de esta manera? Adelante.
Y a Alejandro Moreno, que es el líder opositor, ustedes le tienen dos cosas, miedo y envidia. Ahí estoy para que me vayas a reclamar. Venme a reclamar ahí, si tienes tanto valor. Venme a reclamar ahí, porro. ¡Eres un porro!
Concluya, senador.
Porro. Ahí estoy sentado para que me reclames. ¡Órale!
¡Órale!
¡Patrias! ¡Hora de vender patrias!
Sopas. Porro,
ahí está sentado, porro.
Sopa.
Pues no sé por qué le dice vendepatrias. Yo no calificaría a Noroña de vendepatrias en lo más mínimo.
A ver, ese asunto de vendepatrias también es otro insulto que blande la clase política sin razón alguna, güey.
No, porque el traidor a la patria.
A mí me dicen, cuando se enojan conmigo en X o así, pinche vendepatrias. ¿De qué manera vendo yo?
¿Qué pedazo
a la
de la patria vendiste a quién y a cambio de qué?
O sea,
no sé cómo eres vendepatrias tú.
Digo, les voy a pasar un chisme. Yo no tenía yo una propiedad en México, ya no la tengo. Ni siquiera puedo vender una propiedad en México porque no la tengo. Entonces, No puedo vender nada de la patria. O sea, el que yo viva en otro país no me hace... No me hace cómplice de la venta de la patria. ¿Qué es la venta de la patria, además de todo? O sea, no sé, ceder territorio por dinero, lo que hizo Santana. Pero yo no puedo ser un vendepatrias. No quiero vender nada.
Eres un traidor.
A nadie. ¿Por qué?
Porque eres el que trae dinero a la casa.
Eso sí.
El que trae alegría, el que trae el súper, el que trae la comida. Eres el traidor.
El que trae la vergüenza a la familia.
También, la ignominia. Bueno,
trae estas cosas.
Pues terrible, terrible la bravuconada de Noroña, que quedó en nada, ¿no? Digo, pues yo sé que ya estamos grandes, no se trata de que se agarren aguamazos en la cámara. Eso me parece, de hecho, sumamente divertido, mira, pero muy nocivo para el
que
desarrollo
haya
político.
Estos insultos en la cámara habla de va en detrimento del discurso, ¿no? De cualquier partido político, de cualquier político. Y además de todo, pues echa el nivel del discurso para abajo. No se deben de estar hablando así. ¿Me da risa? Sí.
Sí.
Que le digan porro, que lo empendeje. Sí me da risa porque soy un baboso, ¿no? Ustedes ya lo saben. Este programa un
adolescente de 60 años.
Un par de babosos.
Mujeres.
Pero sí, soy un baboso y me gusta mucho oír estas cosas, pero no está bien.
Y ya es 8 de mayo, güey. Estamos a 2 días de que Pumas le parta la madre al América en los cuartos de final del fútbol mexicano.
Próximamente será mi cumpleaños, a fines de mes. De regalo... Quiero que el América me dé el triunfo para cerrar hocicos, para hacerme unas pantuflas de gato. Con los restos de los Pumas que quedarán tendidos en la cancha, abatidos, vejados, sobajados y derrotados.
Bueno, el día de ayer también Fernández Noroña fue a... No sé si a que le jalaran las orejas.
Ya es como sketch Fernández Noroña, ¿no?
Sí.
Se está convirtiendo en un sketch.
Esto está bravo, porque ya ven que se habla de que... Salió de Palacio Nacional después de reunirse con la presidenta, quien sabe que haya pasado ahí dentro, pero hay estas listas que aparecen en distintos periódicos donde se rumora que hay otros políticos, presuntamente narcopolíticos vinculados a ciertos cárteles, que están en la mira de los Estados Unidos y que después de Rocha Moya van a ir por ellos.
Otros funcionarios, se habla de Adán Augusto,
secretarios,
se habla de Villarreal, se habla de muchas personas
senadores.
Que podrían estar en esta gran lista. Oye, y además de todo, bueno, síguenos contando, hay otra presión más importante que está ejerciendo Estados Unidos.
Ahorita llegamos a ello, pero por lo pronto, esto fue lo que dijo Noroña acerca de las listas que tienen allá en Estados Unidos. Muchos pantalones, ¿eh?
Muchas yemas.
Pueden hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las presiones que quiera. Hay dos caminos, la defensa de la soberanía o el entreguismo, y nosotros representaremos y seguiremos representando la defensa de la soberanía. Bellísimo discurso, de verdad, estoy, lo digo sin exagerar, conmovido. Estoy muy orgulloso de mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y cuenta con nosotros.
Mira, güey, Noroña, déjame decirte una cosa. Que ustedes estén hablando de soberanía y de su movimiento, pues es el interés de su movimiento, precisamente, pero... Están causando problemas para todos los mexicanos. Todos los mexicanos.
Incluso los que viven en Estados Unidos.
No, bueno,
porque
muchos,
ayer.
O sea, por ejemplo, ya Marco Rubio, Marco Rubio, ni más ni menos.
Secretario de Estado norteamericano.
Revisar todos los consulados de México en Estados Unidos. O sea, la relación bilateral Estados Unidos-México
está
siendo dañada seriamente. Por esta tosudez, esta necedad del gobierno de México de negarse absolutamente a la investigación de ninguno de los miembros de
pero no se están negando a la investigación, están exigiendo pruebas
contundentes,
fehacientes,
claro,
irrefutables.
Se están haciendo todos los güeyes que pueden. Y la verdad es que esto, por ejemplo, podría causar el cierre de algunos consulados en Estados Unidos. Que esos consulados son vitales. De hecho, es la red consular más grande del mundo.
A mí lo que me cae gordo de lo que dice Noroña es esta postura del yin y yang, de blanco y negro, totalmente maniquea. Solo hay de dos sopas, o el entreguismo o la defensa de la soberanía. No, güey, se puede defender a la soberanía, defender a la legalidad,
correcto,
entregar a los culpables y tener dignidad. Se puede hacer todo. Este cuento que nos tira de que solo hay dos caminos no es verdad. Entonces, simplista, es acomodaticio, no, es que da bien.
¿Y sabes qué? Y es además de todo una actitud pendenciera ante nuestro socio comercial número uno, nuestro vecino país del norte.
¿Qué me estás diciendo? Todo, ¿Que Noroña es un súper pendenciero?
Súper, me parece súper pendenciero el señor cuando lo oigo decir estas francas
¿Sale
tonterías.
¿Sale con sus pendencieradas?
Porque, está poniendo en riesgo muchas cosas que van mucho más allá de su pinche movimiento de la 4T y de su pinche partido Morena.
Oye, pero los vientos están cambiando, ¿eh? Porque acuérdense cómo, cuál era el discurso hace una semana o 10 días de que no, Rocha Moya, no lo vamos a entregar, no hay pruebas, no hay nada. Escuche usted a Cero Votos, el vocero de Ávila. Morena, Arturo Ávila.
Arturo Ávila.
Fíjense nada más, a ver si no notan que hay como un pequeño cambio de discurso, porque pues empiezan a sentir la presión. De hecho, Cero Votos también aparece en algunas de estas listas, no publicadas por el gobierno norteamericano, sino por periódicos y por distintos especuleros. Pero el cambio de discurso a mí me parece notorio. Adelante.
Por eso, es tan grave como que hay una acusación en contra de Rocha Moya, y aquí lo digo para que se escuche con fuerza. Si Rocha Moya es responsable o culpable, que pague. Si los 9 implicados son responsables o culpables, que paguen. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Nosotros no vamos a condecorar a Genaro García Luna, como lo hicieron ellos. Aplausos, fiestas, fotos. Nosotros no le vamos a dar contratos, como lo hizo Peña Nieto con la consultora de Glock.
Ya déjate de jaladas, Ávila. Deja de hablar del pasado, pero me gusta la parte en donde Cero Votos, Ávila, dice pues que enfrenten a la justicia. Eso es lo que queremos la mayoría de los mexicanos.
Posteriormente se pasó dos dedos por la garganta para bajárselos.
Sí, porque además de todo, pues se está metiendo ahí. Cuando dices estas cosas, evidentemente, pues vas un poquito a contrapelo de lo que está diciendo la mismísima presidenta, ¿no? Y otros miembros del partido.
Oye, güey, pero ya nos la prolongamos demasiado. Ya viste la
hora. No sé, pero dejen de hacerse güeyes, carajo. Investiguen lo que tengan que investigar y ya. Estoy harto de que tenga que llegar otro país a buscar justicia en el nuestro, carajo. Ya saben que tienen la casa súper sucia, límpienla.
Se acerca el 10 de mayo y por eso el top 10 del día de hoy se llama Consejos de una Madre Mexicana.
Mande los suyos @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Consejos de una Madre Mexicana. Sal con las dos, pero no te enamores.
Buen consejo.
Mamá. Sí, está bien, sal con todas.
Bueno, ahorita regresamos con Gabriela Camacho, Gaby Cam. Imperdible, el momento cúspide de la semana.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Uy, esto les va a encantar. Esto les va a encantar en la sección del día de hoy. Esta sección que es mi favorita de este programa, sin duda. Gaby Cam está transmitiendo en bikini desde la alberca en Skype. Sí,
en bikini, así como lo escuchan. Pon tú que sí.
Eso.
Así como lo escuchan. ¿Cómo estás, Gaby Cam? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. En bikini, pon tú que sí. Desde la alberca no, porque todavía tengo cierta dignidad de buscar un lugar silencioso para hacer esta sección.
No, hombre, ahí en la alberca, ¡ábrete! Soleándote, anímate.
Gabriela Camacho, ¿qué andas en Xcaret?
Lánzate. Oigan, ¿qué creen? Es que mañana son aquí en Xcaret los premios Platino, que son unos premios que, digamos, que reconocen lo mejor del cine y la televisión, el streaming en Iberoamérica. Entonces hay puras categorías con películas, series y demás hechas pues en México, en Argentina, en Brasil, en España. Y es la 13ª edición de estos premios. Lo han hecho muchas veces en Madrid. Ya habían sido aquí en Xcaret. Pero de verdad que este lugar es paradisíaco. Yo nunca había estado aquí, entonces todo lo que ha pasado alrededor de los premios... Sí, todo lo que ha pasado alrededor de los premios Platino es increíble. Hace un ratito fuera del aire medio platicaba con el nuevo de que... Pues hay muchas películas y muchas series. Muchas películas desafortunadamente no llegan a México, pero también siento yo que hay muchas películas que se hacen en Iberoamérica que cuando tú vas al cine no necesariamente es tu primera opción. Y yo, no saben lo agradecida que estoy de las películas y las series que he podido ver gracias a estos premios. Unas cosas de verdad que yo creo que ustedes disfrutarían muchísimo. Maravillosas. Y acá en los premios, bueno, yo ya llevo, este es mi tercer día aquí. No he tocado el mar, amigos, pero estoy bien. ¡Cómo!
¡Gusto!
Estoy bien.
Estás rodeada de luminarias, de celebridades del cine y de la televisión.
No.
Estás junto al mar, pero
el mar, el mar desea que te tires un clavado, haz un acto de foca en peligro, corre en tu bikini, en slow si se puede.
Cabe destacar que mi traje de baño es rojo. Entonces sí puedo hacer un Baywatch, si eso te refieres.
Exacto.
Y publica, por favor, el video.
Si eres tan amable, en cámara lenta. Alguna de las luminarias.
Corre en cámara lenta.
corre en cámara lenta y salta al mar como una sirena. Para el beneplácito del público de este programa, ¿no?
Además, sí, está cerca, bueno, de Moisés Muñoz. ¿Qué más puedes pedir allá en Tulum?
¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés Muñoz? No tengo idea.
Vive en Tulum.
¿En serio? ¿Es tu Illuminati?
Y en mi corazón.
Es tu Illuminati, sí.
Bueno, pero hablemos de los premios Platino, que me parece una increíble oferta, propuesta, porque nos separa de Hollywood, de lo norteamericano, ¿no? Es los premios de nosotros, los de América Latina.
Totalmente. Bueno, pues les platico que en estos días que he estado aquí, los premios este año incluyeron muchas categorías más, me parece que son 12, si no estoy equivocada. Entonces, lo que hicieron este año fue que ayer hicieron como una ceremonia en la mañana donde entregaron algunos premios. Ahí arrasó El Eternauta, la serie argentina de Netflix, que es protagonizada por Ricardo Darín, que está inspirada también en una historieta, si no estoy equivocada.
Es buenísima esa serie.
Es buenísima. Y ¿sabes qué? El mensaje que daban ellos es una serie apocalíptica donde de pronto en las calles hay algo que si lo respiras, básicamente
como te mueres. Como una nieve.
Ajá. Y entonces, ayer que dieron a conocer a los ganadores, por ejemplo, de mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, pues bueno, arrasaron ellos. Y lo que platicaban de esta serie, que me parece muy interesante, es que la serie al final, aunque es postapocalíptica, lo que intenta decir es que nadie se salva solo, ¿no? Y justo lo que pone en perspectiva es cómo hay gente que, por intentar ver por su propio bien, termina perdiendo en el camino, porque pues, en una circunstancia así, y en muchas que pasan en el mundo, en la vida real, pues uno no puede salir del hoyo solo, ¿no? Necesitas hacer equipo. Luego también hay una película, ha habido un par de películas que son de las más nominadas aquí en los premios. Una se llama Belén, que es una película muy, muy fuerte, es argentina, que cuenta la historia real de una mujer, de una mujer joven, que tuvo un aborto espontáneo en un hospital y la encarcelaron porque el aborto no sé si todavía lo es, creo que en Argentina ya no, pero estaba penalizado. Entonces ellos asumieron que ella lo había hecho a propósito, no que había sido espontáneo. Pero es una historia, ¿sabes qué? Tan feminista en el buen sentido de la palabra. Además, fue todo un movimiento que se provocó alrededor de esta historia de Belén, que su nombre real no era Belén, pero decidieron darla a conocer. Sí.
Campanas de Belén rebotan en la noche. No,
algunos tienen campanas.
¿Por qué no traes brasier?
Qué ricas palanes. Ya.
Wow.
Dejemos en paz las chichis de Belén. Okay.
Oigan, pero es que hay algunos tienen campanas y otros como yo tenemos las que ponen en los hoteles para que venga el bellboy.
De las del escritorio del front desk.
Ajá.
Está bien.
Perdón, pero es cierto.
Y también se pide servicio. Ya, déjalo, pide servicio.
Ya. Oigan, me acordé de
servicio.
Me acordé de hace algunos ayeres que alguien en la corneta me puso: ¿te operaste las boobs? Y mi respuesta fue: si tú crees que si me hubiera operado me habría puesto una copa B. ¿De qué me hablas?
Perfecto.
Gran sonido, gran sonido. Oiga, no, pero bueno, siguiendo con los premios Platino, también otra película, la que le fue muy bien, que se llama Los Domingos, y también es que siento que estas películas les gustarían a ustedes. Porque hay de todo, ¿no? Hay comedia, hay drama. Los Domingos particularmente es muy dramática, es una película española que cuenta la historia de una chavita de 17 años que decide ser monja, pero cuenta como todas las implicaciones que tiene para la familia y cómo pues a esa edad es un poco difícil tomar una decisión así, ¿no? Porque estás descubriendo la vida, descubriendo la sexualidad. Entonces, bueno, hay de verdad muy, muy buenas cosas aquí en los premios Platino. Sin Querer Queriendo, que es la serie de Chespirito, obviamente está nominada a mejor serie.
¿Esa la viste?
Sí, ¿tú la viste?
No.
Es muy buena, está en HBO Max, la pueden ver ahí. Es la historia un poquito de... Tiene mucho, yo te diría que tiene mucho de telenovelesco, de hecho. Pues sí hubo mucho drama alrededor de esta serie, pero a diferencia de muchas otras aquí, la familia sí estaba involucrada, sí aceptaron que se contara la historia. De hecho, Roberto Gómez Fernández está aquí, el hijo de Chespirito. Pero bueno, esta está nominada y además, digamos que en los premios Platino, pues votan periodistas, actores, etcétera, pero hay una categoría que es la categoría del público y ahí se la llevó justamente México con Sin Querer Queriendo en mejor serie. Entonces, miren, la verdad es que lo que yo siempre pienso de las premiaciones es que muchas veces ver estas nominaciones es un poco un indicador cuando estás buscando algo que ver tú, ¿sabes? O sea, de...
¡Claro!
¿Qué serie es buena, no? Ah, pues ve a revisar la lista de los premios Platino y te aseguro que te vas a encontrar series muy, muy buenas. Algunas, desafortunadamente, no están en México. Es el caso de una miniserie que se llama Anatomía de un Instante, protagonizada por Álvaro Morte. Pero hay unas cosas... Vi una película, amigos, que yo dije... Me moría de la risa porque me pareció maravillosa la premisa. Se llama La Cena. Es una película española que cuenta la historia de... es un hotel al que llega un general de Franco a decir, va a venir a cenar aquí, entonces tú tienes que hacerle esta cena con estos platillos. Y entonces el responsable del hotel aprovecha la oportunidad para sacar de la cárcel a todos sus amigos antifranquistas que están en la cárcel. Órale. Diciendo, no, pero es que el chef es este, y ella es la sommelier, y este también, ¿no? Pero es una comedia muy divertida, porque mientras tú estás viendo ellos cómo intentan sacar adelante una cena con literalmente su archienemigo, pues también están viendo cómo se pueden escapar, ya que lo sacaron de la cárcel para hacer la cena, ¿no?
Entonces, me encanta, ¿cómo se llama esa? Quiero apuntarla.
La Cena se llama, precisamente. La verdad es que hay que ver dónde se puede ver aquí en México. Aquí en los premios ellos tenían una plataforma para todos los que venimos para que pudiéramos ver algunos de estos títulos.
Para nosotros exclusivamente.
Para nosotros los que estamos en Iscaret, en el mar, acá.
En traje de baño rojo.
En traje de baño rojo corriendo en slow, o sea.
Con campanitas, con campanitas de baño.
Ya.
Belén. Campanas, debe, campanitas,
okay. Iba yo a cantar, pero
timbres de Belén.
Dejemos las chichis de Belén en paz, por favor.
Oigan, pues sí, eso es lo que está pasando aquí en los premios. Hoy también le dieron un premio de honor a Guillermo Francella, que es un actor argentino que también hizo una película que les encantaría, que se llama Homo Argentum, que son como... ¿Se acuerdan de recuerdos? Retratos Salvajes se llamaba esta película, que eran como mini historias.
Sí.
De gente que perdía el control.
Sí, buenísima película.
No sé si
película.
Se acuerdan de eso. Bueno, sí, pues durísima. Esta... Sí, muy fuerte. Homo Argentum es igual un conjunto como de varias historias que retratan pues a la gente promedio de Argentina, pero, o sea, la verdad es que está muy divertida. Son historias muy cortitas. Algunas incluso podríamos decir que son anécdotas, no necesariamente historias con clímax y desenlace. Pero está muy divertida también. Él es el protagonista y ahora le dieron el premio de honor aquí en los Premios Platino. Así que todo esto y ya la verdadera premiación, o sea, las categorías más grandes, es mañana aquí en Xcaret. La pueden ver a partir... Voy a hacerme autopromoción. Chéquenla a partir de las 6 de la tarde por TNT y HBO Max. Ahí voy a estar yo con Axel Kuchevaski conduciendo esta alfombra roja.
Vámonos.
Así que... está muy padre todo lo que he descubierto aquí, amigos. De verdad que
qué alto vuela Gaby Cam, ¿no? No están maravillados en lo que se ha convertido en una diosa del entretenimiento, del periodismo, del mismo. O sea, realmente Gaby Cam nos tiene impresionado. La número 111. Y el que se acuerde de ese chiste ya tiene que irse a revisar la próstata.
Ni yo me acuerdo, güey.
La número 111.
Yo no me acuerdo.
Lila Deneken.
Lila Deneken en el
la
patio.
La número 1. Era una vedette mexicana de hace como 50 años.
Que se presentaba en el patio, que era un antro de espectáculos de hace como 50 años.
Bueno, pues es la nueva Lila Deneken. Es Gaby Cam, la número 111.
Me tiene que contar el chiste, ¿por qué no lo conozco?
Pues no habías nacido, Gabriela Camacho.
Aunque lo conociera, no tengo próstata, entonces no sé si lo
Qué bueno, es muy bueno saberlo, Gaby Cam.
Sí, la verdad, ¿eh? La verdad que sí.
Oye, entonces, bueno, mañana es la premiación formal, las categorías principales. ¿Hay algún actor mexicano nominado por ahí? ¿Alguien relevante que nos interese saber?
Efectivamente, sí. Bueno, hay varios nominados mexicanos. Está en la categoría de mejor película de animación está Soy Frankelda, que ya les buenísima. Había yo platicado de este hermoso negocio familiar que tienen Cinema Fantasma, que es pues la primera casa de animación cuadro por cuadro que hay en México. Me parece que también está Jorge Tijerina, que es de Sin Querer Queriendo. Hay varios, la verdad es que hay varios mexicanos. Y bueno, obviamente... Jorge Tijerín es el guionista de esta serie. Hay varios mexicanos, como ya les decía, está también la serie Sin Querer Queriendo muy nominada. Y bueno, El Agente Secreto, que es esta película que también en los premios de la Academia se llevó muchas cosas, tiene muchas nominaciones, así que hay mucho que ver. Pero también quiero darles un par de avisos parroquiales, si me lo permiten.
Por favor.
Porque ustedes saben que los viernes son día de estreno. Y hablando un poco de lo que se estrena esta semana, llega a la pantalla grande. Es que escuchen esto porque de verdad hay cosas que yo no entiendo. Cuando veo gente muy joven triunfando a los niveles a los que triunfa alguien como Billie Eilish, por ejemplo, que tiene 24 uh-huh. años, dos Óscares y quién sabe cuántos sí, Grammys. Y, o sea, está es que fuera es un, de control.
Es un excelente músico, Billie Eilish, sin duda.
La verdad que sí lo es. Bueno, pues escuchen esto. Se estrena en cines Hit Me Hard and Soft, The Tour. Así se llama el tour de Billie Eilish, en 3D. Que es una especie de mezcla entre documental y behind the scenes de lo que pasa en un tour de Billie Eilish y un concierto en 3D. ¿Pero saben con quién la dirigió? O sea, la codirigió Billie con James Cameron.
Nada más.
O sea,
nada sí, más. El de Avatar, con Titanic.
Con James Cameron. Efectivamente. Y es toda una experiencia este concierto documental que pueden ver en cines, en Cinemex. Porque lo filmaron entre los dos, pero obviamente ustedes saben que James Cameron ha dedicado prácticamente toda su vida a generar la mejor tecnología para filmar en 3D. Por eso las películas de Avatar se ven como se ven, son una experiencia inmersiva. Y entonces se fue con Billie de gira, principalmente en Manchester, y entre los dos filmaron este concierto y todo lo que pasa detrás. Un poco en busca de darle la experiencia a la gente que no va a un concierto, pero también de entender qué hay detrás de una artista como ella, ¿no? Que básicamente es ella sola en un escenario. Ella está inspirada en artistas de hip hop, entonces no tiene bailarines ni mucho de lo que pasa alrededor de estos conciertos. Me parece que sí es algo que hay que ir a ver al cine. O sea, no solo por el talento que es Billie Eilish, sino por esta combinación con James Cameron, que a mí me parece de verdad que además, escuchen esto, por favor. James Cameron es amigo de la mamá de Billie Eilish y él fue el que le dijo a la mamá como de, oye, conéctame con Billie, me encantaría hacerle... Imagínate que uno de los directores más importantes de esta era quiera filmar tu concierto, quiera filmar tu proceso porque...
Oye, es que también, ¿y es amiga o se lo anda dando?
No, o sea, es amiga. Es amiga. O sea, no me consta nada, pero yo asumo, pero es amiga.
Hay que decirlo, Gaby Cam. Yo sé que tú estás muy, eres una gran admiradora de James Cameron, pero también, o sea, Billie Eilish es
Billie.
Musicalmente, no, pero o sea, cinematográficamente.
Tiene gran, sí, pero tiene, o sea, tiene gran potencial creativo esa mujer. Creo yo que más allá de un músico, es una persona con un potencial creativo y artístico importantísimo. Entonces, digo, sí, es James Cameron, pero es Billie Eilish.
No, totalmente, a eso me refiero justo, o sea, que ser un artista a tus 24 años que llame la atención afuera del talento que tienes, y además justo es curioso, pero ella, no sé si lo saben, pero Billie trabaja y toda su vida ha trabajado con Phineas, que es su hermano.
Su hermano.
De hecho, ella componía en su cuarto de la casa de sus papás, en donde no sé si todavía vive ahí, pero seguía viviendo y componiendo ahí. Uh-huh. Y justo esta gira, Hit Me Hard and Soft, es la primera en la que Phineas no la acompañó a todo, porque él ya está haciendo su propio proyecto también. Los dos son talentosérrimos desde niños. Entonces, sí. Es muy interesante porque es entender qué hay detrás, no solamente de un concierto de Billie Eilish, sino de hacer un documental de Billie Eilish en el mismo documental, a la par que estás viendo el resultado de un concierto, ¿no? Entonces, Javier Ibarreche, que es mi adorable e encantador y el cabello perfecto de estreno, hay que decirlo, ¿no?
Sí,
hay
que envidia.
El Sansón de estreno.
Sansón, claro.
El Sansón.
Oye, un día que no bebe, bebe Ibarreche. Un día que beba de más, rápalo.
No, ¿por qué?
¿Por qué le haría semejante así cortarle un mechón, no?
¿Perdería sus utilidades? Pero bueno, no importa.
No creo. Y no sé por qué, pero...
Bueno, ¿cómo se llama la película de Billie Eilish? Porque ya tenemos que cerrar. Gaby Cam, perdón.
Se llama Hit Me Hard and Soft, The Tour, en 3D.
Pégame duro y suave.
Exactamente, así se llama. Y pueden checar la entrevista que Javier Ibarreche le hizo a Billie Eilish precisamente por este documental, que la verdad estuvo increíble, me encantó. Ella es brillante, ¿eh? Es una mujer brillante. Yo tuve oportunidad de entrevistarla el año pasado también y me impactó que, pues no, o sea, no puedes creer que tiene 24 años. Es un alma vieja, genio. Yo creo.
Está muy cañón.
Es un genio. Entonces, bueno, pues chequen esta entrevista en De Estreno. También tenemos grandes historias que nos gusta contar con Meryl Streep aquí en De Estreno. Nos platicó algo muy fuerte de que la gente le decía que ella nunca iba a ser actriz de cine porque ella no era bonita. Entonces, sí, es muy linda.
Vi esa entrevista y bueno, pues es que no era bonita en el sentido así, claro, remilgoso, pero es una mujer muy atractiva. Digo, con una nariz ganchuda y lo que tú quieras, pero...
Pero es muy bella.
Y una gran actriz, además.
No, una excelente actriz. O sea, tiene más de 20 nominaciones al Oscar. Así tú imagínate es. Eso.
Correcto.
En fin, bueno, pues no se pierdan de estreno y échenle un pan a Gaby Cam desde Jared.
Échenle un pan. Manda el ahora video. Sí.
Manda. A tirarse a los cenotes allá en Xcaret.
Fight. Un momento. Fight. Bueno. Fight.
Gracias, Gaby Cam, a bailar con el diablo.
Fight. Gracias, me voy a bailar con el diablo.
Muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que decirles cuál será el top 10 del día de hoy. Como el domingo es 10 de mayo, el top 10 se va a llamar Consejos de una Madre Mexicana.
Mande los suyos arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Consejos de una Madre Mexicana. Como vete al baño, que ya te va a dar algo, por favor. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. ¿Cómo? No se peleen, men. No se peleen. Los dos me caen increíble. ¿Cómo es posible que se estén peleando entre ellos? ¿El Escorpión Dorado y David Faitelson tuvieron un problema?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el Escorpión Dorado pues, es un tipo bastante, digamos, huraño. O sea, no es fácil. Es una personalidad, digamos, ¿uraño? Difícil pues, de digerir. Pues,
sí, huraño, es corriente y grosero, bajo,
naco.
¿No?
Bueno, es que además de todo, pues ve de dónde quinta. Viene. La mamá del Escorpión, o sea, era un burdel con patas, güey. Era un table de los más baratos y feos con la alfombra sucia y guacareada, con ojos. Era una mujer muy desagradable.
Llena de infecciones sexuales. Creo que lo parió abajo de un puente, ¿no?
Es que lo que allá. Tú no sabes es que no lo parió siquiera. El Escorpión es uno de los furúnculos que salieron con esa infección. Después hubo un escitón de parte del cuerpo de su madre y salió al mundo.
O sea, eso en realidad es el Escorpión. El Escorpión es una verruga de su madre.
Genital. Es una verruga una genital de su madre.
La verdad, tiene un récord. Es la prostituta más barata de México, la mamá del Escorpión Dorado. Eso es,
y
sí
más,
es de reconocer.
Y más prolífica en su trabajo. O sea, casi lo hace gratis.
Y trabaja todo el día.
Sí, y en todas las ciudades del país. O sea,
y no le dice que no a nada.
No. Y por eso el Escorpión usa máscara, porque es una verruga genital que se convirtió en una persona. Y por eso es que tiene que usar la máscara.
Bueno, ¿qué pasó? El Escorpión de veras tuvo un problema con David Faitelson. Si son tan amables los dos. A ver, vamos a escuchar.
Pues ya peleas con el ya hemos tenido ahí como nuestras diferencias y hace sus pinches comentarios. A ver, güey, cuando hay un güey tan confrontativo que le juega al vivo en cada declaración, porque a mí me lo han dicho sus compañeros ahorita de Televisa, que no tenían referencias de él. Dicen, güey, llega Faitelson y dice, güey, hoy me voy a ir de cabeza a decir que Cuauhtémoc Blanco jamás debió estar en la selección porque es un pendejo. Y aunque es una pendejada... Que sí se es. Va a pelear con todos y todos lo van a contradecir. Dice, con esa me voy a morir.
Morir, claro.
Y entonces pues tiene ese pinche riesgo, ¿no? Una pequeña, delgada línea en la que te van a reventar y en la que puedes caer justamente en lo que le ha pasado las ocasiones recientes, ¿no? Que tiene que pedir disculpas porque pues se excede.
Cada rato.
Y ya después no sé si le llaman la atención o él se arrepiente. Pero le ha pasado en muchas mesas de discusión que pues estás hablando con personas que se arden igual que tú y que tienen el derecho de contestarte las mismas m***as que tú estás diciendo. Entonces,
claro.
Engancharte es bien pinche fácil, güey.
No, y fíjate que yo con esos güeyes de TV Azteca aquel tiempo yo me enganchaba, güey. Y era claro. Lo que le estaba diciendo yo a Freddy, güey. Y es que sí te prendías, güey. O sea, me mataba el hijo de su pinche mamá. Yo me empujaba que vino Faitelson aquí. Y la neta que es buen tipo el güey.
Pero ya lo aclaró, ¿no? Era como
sí,
su forma de,
tipo, sí.
de proceder.
A mí me cae muy bien, David. Y el Escorpión. Pero,
yo lo que oigo es muy llorón el Escorpión aquí. Aguántate, güey. Aguántate y deja de chillar. Ya.
Pero che, no está chillando.
Che, Dios del tutub.
No,
Dios
no está chillando. De está describiendo.
Su jugosidad. Se te está secando la jugosidad.
Pinche niño cobarde. Con canas.
Ni canas tengo porque estoy pelón y
ya no tiene, ya ni eso.
Ya no me sale el Escorpión, hace mucho que no hablo con él. Hay que reunirnos.
A lo mejor lo vemos la próxima semana, ¿no?
Yo creo que sí, espero que así
en
sea.
En una de esas. ¡Oh, ya vienen los premios Spotify! Okay. En donde estamos nominados. Bueno. Y si perdemos,
y ahí vamos a saber si ustedes nos quieren o no nos quieren. Si alguien,
no votaron,
alguien se tomó el tiempo...
Si no votaron lo suficiente, entonces vamos a perder y por lo tanto vamos a tener dos o tres meses de disfunción eréctil los dos.
Correcto, correcto. Entonces se les avisó, se les dijo Yo incluso consideraría terminar con todo. Si no ganamos, ya ni modo. Ya
¿qué caso tiene vivir?
¿Qué caso ¿qué tiene vivir si no ganamos los premios Spotify? Pero bueno, ya veremos.
Así es. Bueno, continuando con los deportes, damas y caballeros. Resulta que Mario Delgado adelantó las vacaciones del 15 de junio, las vacaciones escolares, del 15 de julio al 5 de junio, 40 días.
Esto pues porque le salió de las pelochas, porque quería apaciguar a ciertos grupos, porque quería también pues hacer una medida populachera, ser aplaudido y querido por todos, porque le dio más vacaciones a los niños, pero creó muchos problemas para los padres.
La presidenta dijo esta mañana que no, que eso era solamente una propuesta. Bueno, pues hoy le preguntaron a Mario Delgado nuevamente y dijo, no, sí, se adelanta el 5 de junio. Lo que estamos pensando es el regreso a clases, adelantarlo para compensar.
Ah, o sea, vamos a hacer un desmadre. Si usted ya tenía planes de vacaciones, había organizado su vida, pues a mí me vale madres, ¿no? Yo juego con las fechas como se me antoja, como me da la gana.
Pasándose por el arco del triunfo, el regaño de Palacio Nacional.
Claro. No, yo creo que
no. ¿En qué va a acabar esto?
Yo creo que lo está atendiendo en el momento en el cual dice vamos a dejar el mismo número de días de vacaciones, pero pues las familias que se chinguen, ¿no? O sea, si usted tenía un plan de vida organizado, pues me da igual. Yo muevo las fechas, se salen antes de vacaciones, pero regresan antes también. Entonces, si usted había ahorrado, por ejemplo, para hacer un viajecito y ya tiene sus boletos, o a lo mejor había planeado ir a visitar a su familia, a la ciudad que le queda cerca, pues se la pela.
Ya pidió vacaciones en agosto a su trabajo. No las va a poder tomar porque sus hijos tienen que ir a clases. Gracias, Mario Delgado.
A Mario Delgado le salió de las pelochas cambiar las fechas, ¿no? Por X o Y razón, que ya hace rato don Boñigo nos decía que a lo mejor es para apaciguar al magistrado, a los grupos de choque que son los maestros.
Bueno, después del regaño de la presidenta, bueno, no fue regaño, pero sí un pequeño jalón de orejas.
Pues una
Mario,
¿no?
Mario
una peluceada.
Pone el pecho bien echado para adelante y dice esto.
Bueno, ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clase. Sí, vamos a salir el 5 porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Entonces, salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso.
¿Hay una duda? Sí, y usted hágale como quiera y ahí le avisamos cuando nos dé la gana. Usted pues, que tiene hijos y familia, hágale como pueda. A mí me vale madre.
Me sigue sonando a que la Secretaría de Educación Pública le tiene miedo a una posible huelga de maestros en pleno mundial que descagale todo.
Esa es, porque si no, como para qué, ¿no? Sacar las vacaciones, de mover las fechas y demás. Pero
¿por
a mí
qué?
Lo que me azora es el nulo, voltear a ver, ¿no? ¿Qué necesitan las familias? ¿Qué necesitan los niños, además? Porque esto, de alguna manera, acorta el ciclo de educación de los niños. Y pues juega con las fechas y regresen como puedan, a ver qué estudien. O sea, Mario, las escuelas no son guarderías, no es nomás para que pase el rato el niño. Están ahí para aprender, para tener una mejor vida. Claro, tus hijos van a escuelas privadas, ¿no? Así como los hijos de los funcionarios de toda la pinche 4T van a escuelas privadas. Incluso algunos van a escuelas en el extranjero. No sé, pero pasado.
Y se hospedan en la casa de la embajadora en Londres.
Además, güey.
Gratis.
Así fue el hijo de Marcelo Ebrard. Es
que Marcelo es un buen padre.
El hijo del viejo pedorro también estuvo allá, el postre delicioso de chocolate y flan, también estuvo allá, lo recibió la embajadora, pues claro, ¿por qué no?
Bueno, continuando con los deportes, hay un personaje en las redes sociales y sobre todo en las canchas, en los llanos, que es el profe Colas. Es un árbitro de partidos llaneros, que de pronto se graba él a sí mismo en los partidos, lo sube a redes sociales. Es muy exitoso en TikTok y demás. A mí me hace muchísima gracia. Tenemos el privilegio de conocer al Colas. Y en una de esas va a colaborar con nosotros ahora en el Mundial.
Les tenemos unas grandes sorpresas.
No saben.
Falsa alarma. Aún no les podemos decir todo. Pero la verdad es que estamos cocinando algo delicioso. Ayer tuvimos una junta larguísima de un proyecto que de verdad nos tiene emocionados.
Así es. Lo que vamos a hacer para el Mundial nos super late. Bueno. Por lo pronto tenemos al profe Colas que nos confiesa por qué a veces se pasa de lanza en la cancha. Adelante, profe Colas.
¿Por qué les faltas al respeto, cabrón?
No empieces a preguntar.
A ver,
a
los jugadores. ¿No te han soltado un madrazo, güey?
No, hasta ahorita no.
¿Neta?
Por Dios santo que no.
O sea, les gusta a los jugadores entonces que les meten la madre.
Es que ve la forma en que uno se dirige a un jugador. Pues es con la risa, con siempre con el afán de cotorrear, el afán de jajaja, jojojo. Pero sí hay veces que ha habido ocasiones en que hay señores que, no, ¿sabes qué? Que a mí no me mientes la madre. Perfecto, carnal, no te la miento, tan, tan. Ahora vamos con los demás. Ahí te dejo de pendejo.
Oye, cola.
Pero después 5 minutos más, 10 minutos, se acerca. No, pues sabes que la cagué, pues vamos a echar cotorreo. No, contigo ni madres, porque se te loca la canica.
Ok. Qué pesaditos se llevan, ¿eh? O sea, de plano siento que el ambiente en esos partidos está crispado, por decirlo menos. Siento que el Colas está pues listo ya para el pleito constantemente.
Pues ahí tenemos el privilegio de que nos acompañen las transmisiones especiales que haremos por radio, por televisión,
por aquí, por allá,
por plataformas. O sea, va a ser una experiencia multimedia como nunca ha habido en la historia de los mundiales en México.
Estamos a la delantera con el asunto.
Sí.
Estamos a la saga. Ahí está.
Y bueno, nosotros tendremos un gran top ten, pero yo quisiera seguir hablando de deportes.
Vámonos, síguele con los deportes, vámonos. Total, es viernes, ¿cuál es la prisa? ¿O nos vas a correr nuevo como haces todos los viernes? ¡Ya, cállense!
Sí, es que los viernes tenemos que salir muy a tiempo por los programas después y así y esas cosas. Pero pues ya se acerca este domingo, va a ser el América Pumas. Pumas América, porque es en Ciudad Universitaria. Yo estoy seguro que ya la sientes tremenda. Hasta la glotis, esta quita.
Fíjate que hasta la tuya debe de estar sintiendo ahorita la presión, ¿no? Porque
Pumas.
No, digo, porque la verdad es que hay mucho en juego en este juego. O ganan los pumetes, estos gatetes malolientes y pulgosos, o el águila surca los cielos. Y con sus grandes alas opaca incluso el sol para dejar en claro quién es el más grande, el mejor.
Qué bonito.
¿Por qué le hice pausa correcta al pinche himno de los Pumas, güey? Eso ya fue.
No hables ni digas groserías encima del himno de los Pumas, por favor. Que parece de las juventudes nazis, pero bueno, es por la época en la que fue.
Sí parece de las juventudes nazis, güey. Está terrible.
Pero
bueno.
Pero cuando todo el estadio al unísono coree este bello himno en tu honor, universidad, las águilas se van a arrugar, se les va a fruncir el sisi.
Mira,
van a temblar en las rodillitas diciendo, nos va a devorar el puma.
Que los huevos del águila son uno de los más admirables de toda la creación en cuanto a especies de pájaro, de ave. Entonces el ave surcará y posará. Anidará en el estadio de CU, ahí mismo pondrá sus huevos y los gatetes tendrán que aguantarlos, soportarlos y deglutirlos.
A ver qué pasa, la apuesta ya está cruzada. Cena en Puyol. Te va a salir carísimo esta quita preciosa.
Dijiste me va a salir carísimo, ¿no?
Güey, ya hablando al chile, estoy aterrado.
Yo también.
Es que no hay arda más, que me dé más coraje que perder contra América en la liguilla. No hay nada.
Si eso sucede, listas, todo.
El hígado me va a estallar, güey.
Fíjate que yo voy a preparar botana. Este fin de semana voy a sentarme a ver el partido de fútbol, cosa que no he hecho en muchísimos años, diría yo. Y lo haré como Dios manda.
Y yo voy a cenar pollo mientras veo el partido. Pollo ahí amarillo.
Vas a cenar pispirote.
¡Eso! Bueno, suerte a todos los equipos que se enfrentan este fin de semana en los partidos de vuelta de la Liga del Fútbol Mexicano. ¡Y que ruja el Puma! El top 10 del día de hoy se va a llamar Consejos de una Madre Mexicana.
Consejos de una Madre Mexicana. No cenes pollo, cena polla. Consejos de una Madre ¿Qué? Mexicana.
¿Qué? No cenes pollo, cena polla.
Así es. Me gustó. Consejos de una Madre Mexicana, mande lo suyo, arroba la corneta FM, ya sabe a dónde.
Mijito, en la vida encontrarás mujeres limpias y puras, pero tú sé como tu padre que escogió a la más zorra y mira, llevamos 20 años de casados.
Y mira nada más, ni siquiera sé si eres de él. Ok, ahí está.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oye, Saquita Precioso, tú ya tienes como que la edad y los recursos como para convertirte en un sugar daddy.
La edad, sí, los recursos tú bien sabes porque ganas lo mismo que yo, que no los tenemos, güey. O sea, apenas.
Apenas.
Una mano, o sea, adelante y la otra atrás, güey.
O sea, no te digo que seas acá el sugar daddy, pero así una, más o menos, si podrías, o dos tener, pues, ¿no?
Pues sí, pero hay un pequeño problemita, que pues, estoy casado, ¿no? Entonces no voy a, no, no creo yo que sea bueno para mi
bajita
relación.
Bajita la tenaza.
Marital. Bajita la tenaza. Baja la tenaza, güey.
Bajita la tenaza y yo me hago ojo de hormiga.
Bajita la tenaza es una expresión ochentera. ¿Qué bajita la tenaza?
No sé si sea ochentero de dónde.
¿Cuál es la tenaza? ¿Por qué es una tenaza?
¿Por qué tiene que ir bajita?
No sé.
O sea, como que no se note. Discreto es bajita la tenaza, ¿no?
Ya les hemos contado de nuestro amigo el cirujano, el neurocirujano.
No, pues le salió pésimo.
Le salió súper mal todo.
Sí, no, yo entro, opero, suturo y salgo y ya. Y nadie se entera. No, güey, divorciado.
Nadie.
Pinche neurocirujano Balín. Bueno, pues la famosísima Karime Pinter, triunfadora en la Casa de los Famosos, creo que quedó en segundo lugar, ¿no? Si no mal recuerdo.
¿Karime Pinter? Sí, cuando no, ganó Mayito. ¿Quedó en segundo lugar?
O sea, no lo sé, pero le fue muy bien.
Le valió madres.
En la Casa de los Famosos es campeonaza de reality shows, ha hecho un montón. A mí en lo personal me cae increíble. Le mando un saludo. Y ahora va a hablarnos sobre su experiencia. Ella saliendo con Sugar Daddies como el estaca. Y si lo recomienda...
No. Es que sabes que así es como se hacen los chismes. No. O sea, yo podría hacer lo mismo. Dañar tu reputación diciendo que tienes amantes, tutiplén.
Pero no tengo, güey. Lo sabes perfectamente.
Yo tampoco. Y lo sabes perfectamente. Entonces,
estoy
¿por qué lo haces?
Muy felizmente casado. No, bueno, pues estábamos hablando de si acaso fueses a hacer un Sugar Daddy.
Vamos a oír a Karime Pinter y de sus Sugar Daddies y ya.
Hola.
Empecé. ¿Cuál fue mi primer Sugar? Yo tenía 20. No, yo tenía 19 o 18 y el 30. Y pues me empezó a dar regalitos. Esto, vámonos aquí, vámonos allá. Me empoderó, me dio trabajo. Y luego tuve como. Como 3-4 sugars, pero yo me enamoraba de ellos, yo sí los quería. Y entonces, de uno que me enamoré profundamente, yo le dije luego, nos fuimos a un acapulcazo, así padrísimo, lo conocí en un... Es que aparte a mí me encanta ir a lugares top, desde chamaquita, que al lugar de cata de vinos y habanos, y así, pues porque ahí agarras hueso. Y...
Hijo, sí. ¿Y sin hueso?
Y sin hueso. Okay. Vamos a Acapulco, yo iba con una amiga, ahora le va, y en Acapulco yo le dije, oye, ¿tienes esposa? No, estoy divorciado, y mira, mis hijas, ¿y por qué te divorciaste? Pues por problemas de no sé qué, nos la vivíamos juntos, yo me la vivía en su casa, bla, 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 un día me dice, acompáñame al cine, bueno, vamos al cine, y le veo el chingado anillo. ¡No!
¡No!
Ahora sí que me cargó la que me debería de estar entrando.
¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué barbaridad!
Ay, pero así es Karime, güey. Esa no se guarda nada. Es, así
me gusta,
como
me gusta.
Es no, derecha, sí, honesta, es auténtica.
Perdóname, pero sí, sí, ya, se guarda. Ya.
¿Qué tal, Gustavo Adolfo? Y sin hueso, ¿verdad?
Eso lo necesitamos luego. Sepárame esa sin hueso porque la vamos a usar en algún momento.
Oye, ¿sin hueso?
Sin hueso, sí, sí. Es terrible. ¿Cómo se la van a dejar caer a Rochamoya?
Sin hueso. ¿Cómo te gusta, Gustavo? Sin hueso. ¿Cómo se la come el nuevo?
Con la...
¡Ah, de veras, de veras!
¡Cómetela tantito! ¿Cómo se la come el nuevo?
¡Ah, que dijeron!
¿Sin hueso?
¡Ah, que dijeron!
Bueno. Gracias, bebecito.
Este asunto de es netamente mercantil, ¿no? El asunto de los sugar babies.
No, ella dice que además se enamoraba. Ahí yo no veo nada de malo. Y le rompió el corazón verle el anillo.
Pero a ver, espérame, se enamoraba, pero a ver, le daban trabajo, la empoderaban, la llevaban a lugares top.
En Acapulco y catas.
En Acapulco y en las catas de vino y habano. No sé. Me parece.
No sabes qué, está bien.
Pues, que cada quien se acomoda como puede, pero es absolutamente mercantil. O sea, esto tiene un nombre.
No, está diciendo que ella se enamoraba.
Sugardadismo.
Bueno, ella lo dice, ¿no? Mi primer sugar fue tal, o sea, sí tuvo su sugar.
Luego tuve 3 o 4. Luego ya me gustó.
Y se enamoró de hombres mayores que ella, que la trataban bien y así, ¿no? No sé si era.
Le compraban cosas.
Y experiencias.
Le daban, ¿no? Dinero.
Y la llevaban por aquí, por allá.
O sea, qué mejor que gastar en experiencias, ¿no?
Claro, en eso es en lo que se debe de gastar en la vida. Eso dicen los expertos, ¿no? Que comprar cosas en realidad no te satisface, porque una vez que ya las tienes, luego pierden el chiste y ya quieres otra. Cambio las experiencias.
Comprar gente funciona igual. Pero bueno, ya, dejemos esto en paz.
Dejemos esto en paz. Y vamos al otro lado de la moneda. Imagínense una pelea entre los dos hombres, o dos de los hombres que se han hecho famosos por su grandeza. Grandeza que nunca debimos haber conocido, pero que circuló en redes sociales. Su grandeza.
Hay un club muy exclusivo de los gudos de la
famosos.
Fama. Gente famosa que posee pues penes descomunales. Ahí está Luis Roberto Alvesague. Ahí está
David Cepeda y Silva.
David Cepeda y Silva, que también alguna vez dejó muy en claro que pisa fuerte. Y está también Gabriel Soto.
Gabriel Soto que...
Que en algún momento circuló un video de Gabriel Soto dándose gusto.
Me lo mandó una amiga que es editora en programas de televisión. No sé por qué me lo mandó. ¿Por qué estoy viendo esto? No lo quería yo ver.
Si ella gozó tanto con él, ¿por qué no ibas a gozar tú con el mismo video?
Lo quiso compartir. Bueno,
me imagino que eso es lo que pensó, ¿no? Saludos.
Imagínense a Gabriel Soto y a David Cepeda sobre un ring agarrándose a jergazos.
Porque eso va a suceder. Eso va a suceder al parecer. Gabriel Soto está dispuesto a subirse al ring contra David Cepeda. Y no van a pelear con guantes, van a pelear con...
Con látex.
Látex, exacto.
Gabriel Soto, ¿estás dispuesto a subirte al ring en contra de David Cepeda?
Sí, la verdad es que lo he dicho siempre. Ahora sí que yo, puestísimo.
Todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo a ese
mismo. Pues hay que ver con quién se la rifa. Ya, pues ya, vamos a hacerlo. El chiste es tener el tiempo necesario para poder entrenar y hacer una buena pelea, ¿no? Evidentemente.
Oye, pero los profesionales se quejan que dice que es peligroso para un no profesional.
Lo es. Yo ayer hablé con Julio César Chávez, antier, el día de la pelea, y le dije, es que es bien complicado porque, pues bueno, yo llevo 20 años entrenando a nivel amateur, evidentemente, y sé lo que es recibir golpes, y me han noqueado, y aún con careta. Entonces no es un juego, o sea, el boxeo no es un juego. Entonces hay que prepararse muy bien, hay que tomarlo con el respeto necesario. Y bueno, evidentemente, pues cualquier persona que se suba al ring, ya sea influencer o no, la verdad es que tiene todo mi respeto, pero no hay que tomarlo como un juego nada más así, sin entrenar, sin prepararse, sin tener, pues ahora sí que conciencia de lo que estás haciendo arriba del ring, ¿no? Pues,
me parece razón, muy bien lo que está diciendo Gabriel Soto. Ahora, ¿a quién prefieres ver ganador de estos dos?
¿Quién de los dos es la verdura del caldo? Yo, fíjate, de David Cepeda no tengo ninguna referencia. Alguna vez vi algunos videos de Gabriel Soto boxeando y creo que sabe lo que hace.
Entrena, o sea, y ya lo acaba de decir, ya tiene más de 20 años entrenando boxeo, entonces pues, sí sabe boxear, ¿no? Entonces, siento yo que se tendría que preparar muy bien su contrincante, David Cepeda, pero no sé si en esta pelea también se van a valer golpes de otro estilo. Ya sabes, la vuelta y chicotazo.
Debajo del cinturón. ¿No?
Vuelta y chicotazo acá. No sé si se valga, por ejemplo, bajar a tu rival y... No sé,
debilitarlo.
No sé qué regla. Debilitarlo.
Desconcentrarlo de con una, pues, una jalada.
Oigo muy tranquilo a Gabriel Soto y lo oigo muy seguro de sí mismo. Así que cuando oyes hablar así a alguien que se va a subir contigo al ring, pues ponte abusado, ¿eh? Porque no lo oigo amilanarse ni tantito.
Es verdad. El riesgo sería que se les fuera esto de las manos y le diera con la...
¿Sin hueso?
No. Sin guante y...
Sin hueso.
Wow, la sin hueso.
Oye, ¿es verdad que el segundo apellido de David es Urrea?
No me digas, ¿David Cepeda Urrea?
No estoy seguro.
Pues no él, pero me imagino que varias.
Bueno, ya tenemos que apurarnos porque hay que salir a tiempo. Ya ves que se enoja el nuevo. Entonces, el top ten se llama... Consejos de una madre mexicana.
¿No me vas a felicitar en el Día de las Madresotas? ¡Ay! ¿Cómo están, David? Es que pásenle, entren. ¡Gabriel, pasen! A ver, Gabriel, siéntate.
¡Saguiño!
¡Ay, Sague! Ya tengo las tres. Hay que atraparlas todas. Ok, consejos de una madre mexicana. Mándelo suyo, @lacornetaFM.
Ya, que manden y que manden. ¿Ya, pues, ya toca. Esta es la número.
¿Ni qué hora es? ¿Ni qué día vivo, güey?
Consejos de una madre mexicana. Mira, mijito, si tienes cesárea, seguro te va a caer con toda la manada, ¿eh? Y esas son manadas.
Eso no se hace. ¿Qué dijiste nuevo? A ver, sal al aire y dilo.
Nada.
¡Dilo!
Que no sabes en qué día vives, en qué hora, qué hora
ni
es.
Ni qué mención va, mención dilo, sigue, eso es lo que me dijiste. Lo que me dijo sí, ahorita no, en mis audífonos. Ni qué mención va, pendejo.
Yo no sé en qué mundo vive este güey. Vamos a la que sigue, la número 9. Consejos de una madre mexicana.
Mira, mijito, si la sandía es muy grande, nadie se la come solo, ¿eh?
¡Ah, caray! ¿De qué estamos hablando? ¡Wow! Consejos de madre.
Es que una sandía grande, ¿te la comes toda? ¿Completa? ¿Te la comes completa esta acá?
Y sin semilla, ¿no? ¿Y sabes qué también nuevo? Sin semilla y... la sandía
sin
la
hueso.
Prefiero...
Gracias, exacto. Gracias.
¿Y los aguacates te los comes?
Sin hueso. Exacto. Vamos a la número
8.
Consejos para una madre, digo, de una madre mexicana. Por cada taza de arroz son dos de agua, no la cagues.
¿Eso qué, güey? ¿Por
es
qué?
Un gran consejo. ¿Tú sabes hacer arroz? A mí nunca me sale bien el arroz, le tengo pavor al arroz, güey.
Pues ya sabes, pegoste, por cada taza de arroz son dos de agua. Gracias, mamá. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
Consejos de una madre mexicana.
Mira, mijito, hombre que no baja al pozo, acaba tomando agua de la manguera, tú dirás.
No le hagas caras ni le hagas gestos. Abre la boca y cómete estos, ya. Ok, la que sigue es la número
6.
Consejos de una madre mexicana.
Concéntrate. Este es entre los dos, ¿ok?
¿Quién es la...? Yo soy la mamá. Mira, Eduardo, si vas a salir, ponte abrigo. No quiero que te enfermes.
Sí, ma, está bien. Y luego regresa borracho el hijo.
¿Por qué vienes así, Lalito?
Pues me dijiste que me pusiera abrigo, ¿no, mamá?
¡No! Te dije, ponte abrigo. ¡Abrigo, pendejo! O sea, de veras. Fíjate, consejos de una madre mexicana. Esta es la número...
5.
Ahí les va, esto es muy bonito. Si quieres tener vientre plano, píntate un ombligo en la espalda, mija. No pasa nada. Ya. ¿Quieres otro plato de pozole?
Ay, la que sigue es la número...
4.
¿Hoy es cuándo?
Mañana mismo. Mañana, para que amarren los tacos de ayer. Oye, ¿qué pasó? Te acabo de ir.
No manches, sí. No cené, güey. Es que fue demasiada carnita. Estuvo delicioso, pero pagué el precio. ¿Tú no? ¿Tú bien?
No, yo todavía rematé cenando.
Hijo de la mañana. Y comiste más, pero bueno. ¿En qué nos hemos quedado? La 4, consejos de una madre mexicana.
¡Hijo! Recuerda que el pastel es como el pene. Lo tienes que sacar a tiempo.
Antes de que se baje y se haga aguado. Ok, la que sigue es la número...
3.
Consejos de una madre mexicana.
¡Mijito!
Si alguna vez te quieren enjaretar un hijo, hazle como Shane Baum.
Pruebas.
Qué bonito está este resumen de la cantaleta de nuestra pobre presidenta que ya no sabe cómo capotear este asunto. Señora presidenta,
no, sí sabe.
Se lo digo con todo respeto, hay que limpiar la casa, hay que limpiar el gobierno, hay que investigar a esos personajes que todos sabemos están metidos en cosas raras.
Todo lo que le estás diciendo ya lo sabe.
Pero ¿por qué no lo hace?
Recuerda, una cosa es el discurso para la gente y otra son las acciones que se tomen
sin duda
a puerta cerrada.
Y
como te dije, te apuesto a que Rochamoya acaba en el bote.
Ojalá y así sea, pero ¿sabe qué, señora presidenta? Ya estamos hartos, ya es demasiado, demasiado evidente que muchas personas de su gobierno están metidas en el ajo. Espero que usted no tenga ninguna preocupación investigando esto a fondo.
Sí. Vamos a la que sigue.
Quiero pensar.
Consejos de una madre, el 2.
2.
Como te veo, me vi.
Ya, mamá.
Ya, mamá. No ande, o sea, no ande entrando cuando me estoy bañando.
A ver,
jefa.
A ver, y si te preguntan que por qué traes ese moretón, ¿qué vas a decir?
Que me caí en mi bici, mamá.
Así es, porque si no te va a llevar el DIF.
Wow.
Wow, qué feo.
¿Qué mamá es esa, güey? ¿Qué mamá da un consejo así? ¿No? O sea, está terrible.
Y finalmente, la número
1.
consejos de una madre mexicana. La mamá da consejos.
¿Qué mamá daría un consejo así, güey? Mira, lo importante, mijito, es reconocer los errores. Yo, por ejemplo, cuando te veo caminando por la calle, te reconozco.
Wow. Bueno, y dice aquí, consejos de madre. Mira, hija mía, ustedes que son jóvenes, recuerden, hombre prevenido dura un poquito más en el segundo.
Ya a nuestra edad, pues ya, si estás demasiado prevenido, olvídalo.
Recuerda, mijito, más vale pájaro en mano que pensión alimenticia.
Pues sí, ¿eh? Saludos a todos los que pagan sus pensiones alimenticias en tiempo y forma. A los deudores, pues vayan y ching, porque se me hace una fregadera.
Consejos de una madre mexicana. Mijito, por favor, ante la duda, la más tetuda.
Siempre, siempre la más tetuda.
Consejos de una madre mexicana. Mijita, búsquete a alguien que te mantenga. Que te mantenga con los ojos en blanco, sí.
Bueno, ya estuvo bueno, esta señora ya me trae hasta la madre. Ya se acabó este programa. Muchas gracias, ¿verdad?, a todos. Ya nos tenemos que ir, tenemos que dejar de ladrar. Tengan un bonito fin de semana.
Felicidades a sus mamás.
¡América!
Felicidades a todas las madres de México por este 10 de mayo. Felicidades a ti por tu madrecita, Estaca.
Bueno, de veras, felicidades a todos, de verdad. Pásenla bien. Y bueno, esta madre de programa ya se va.
Felicidades a la corneta, de efecto.
Sí, sí, sí. La corneta extendida los espera. ¿Qué capítulo teníamos, mi
Chuponcito en la corneta.
Chuponcito en la corneta, payaso, gran payaso Chuponcito.
Colega.
Se sentó a platicar con nosotros este colega, nos habló de todos los secretos y de una historia realmente interesante, azarosa y a la vez muy emocionante, la vida de Chuponcito.
Sí, Chuponcito, pura payasada. Me hizo reír muchísimo Chuponcito, me cayó todo. Sí, no se lo pierdan y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, Canal 3.1. Increíble el rating que tuvimos ayer. No entendemos por qué nos fue tan bien.
Literalmente increíble.
De verdad, porque bueno, gracias. Feliz fin de semana. ¡Goya Universidad!
¡América! Y bueno, ya saben, hoy en la noche, no le hagan el feo, cénensela. Yo sé que ustedes quieren la...
¿Sin hueso? Provecho.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.